Bueno, ahí seguimos en El Mundo Vive Equivocado y ya lo tenemos en nuestro teléfono a Ramón Gómez Mederos. Ramón, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buen día.
Bien, bien, acá andamos. Bueno, como se puede en realidad, pero y poniéndole el pecho.
Sí, después de ver y de analizar una jornada de la apertura de las sesiones de la Cámara de Diputados en la persona del presidente Milei, la sí. Verdad es que yo no quiero ser negativo, ¿no? Pero el mundo está en pie de guerra, se han filtrado algunos audios, inclusive de algunos generales alemanes, previendo, viendo, elucubrando la explosión del puente de Crimea y distintas cuestiones en términos internacionales, bastante graves. Bueno, lo de Gaza ya de entrada nomás es muy grave.
Sí, sí.
Hay como una suerte de descalabro, inclusive a nivel mundial. Guterres ha dicho que el mundo está descontrolado. Y la verdad es que yo vengo percibiendo este paso temporal, se podría decir de alguna manera, o esta transición temporal de una caída evidente en la hegemonía de Estados Unidos a escala global, después de una festejada caída del muro de Berlín en los 90, cuando prácticamente se decía que Estados Unidos y el capitalismo a escala global iba a hacer como una suerte de hegemonía unitaria. Y bueno, y eso no está sucediendo, todo el mundo lo ve, inclusive un presidente prácticamente norteamericano, un presidente que tiene dificultades inclusive en términos físicos y mentales para gobernar un país como ese, que se olvide las cosas. Y bueno, yo veo algunos informes a nivel internacional de canales serios, digamos, entre comillas, bueno, aunque nosotros tenemos muchos canales y muchos periodistas serios, a decir verdad, y tenemos Chequeado, que es una de las únicas organizaciones periodísticas independientes más serias de América, se podría decir. Entonces uno puede, como tiene una posibilidad de informarse de manera verdadera. Y la verdad que después del discurso y de ese pedido de oxígeno hasta mayo, porque no es otra cosa, y reiterar casi compulsivamente un pedido de aprobación de un paquete de leyes que no contemplan, bueno, en principio no contempla ni el más mínimo sentido humanitario, en donde se relega a los jubilados a cobrar un plan social, una cosa. Un país serio en el mundo no hace eso, o sea, ningún Estado a escala global puede hacer eso. Imagínense ustedes, ahora viene la COP29, que se va a hacer en Bakú, es la conferencia de partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, en donde se juntan una cantidad importante de científicos de todo el mundo y que, bueno, se va acompañando previamente, eso se hace en noviembre, y en el cual Argentina ha tenido participación, incluso ha tenido participación bastante importante en algún momento, por lo menos en la COP25, ha tenido como una suerte de, no digo protagonismo, pero sí como una postura importante en relación de los NDC y en relación de lo que puede hacer un país de bajos ingresos, de una renta mínima como la que tienen los países, exceptuando Brasil y México, en el mundo, digamos, cómo eso incide a escala global en la construcción de una perspectiva de mitigación y de sostenimiento de una estrategia global para reducir, o por lo menos para no llegar al 1,5 tan mentado, de temperatura media a escala global y que no nos incinere, digamos. Es una cosa espantosa. La COP30 ya está prospectada para el para se va a hacer en Belém, en Brasil, en el estado de Pará, en Brasil, en plena Amazonía. Tiene un valor simbólico bastante importante la COP del año que viene, pero esta COP va a determinar precisamente lo que el presidente ni siquiera lo ha visto. O sea, creo que el concierto mundial exige en una suerte de inercia multilateral y una pluralidad importante en términos de modelos o que suscriben un paradigma nuevo en el mundo, dentro todo obviamente del capitalismo. El presidente todavía no se entera que hay una crisis enorme climática que inclusive ha afectado este fin de semana, más precisamente el domingo, a la provincia de Corrientes. Y las COP siempre han discutido, es importante la COP de Azerbaiyán en Bakú porque va a firmar el programa NDC de la anterior COP de la 28. La importancia que tiene en un momento tan complejo del mundo, en donde hay una escalada muy alta en términos de la violencia, inclusive en términos de aceptar, de cómo se acepta la pérdida de una guerra como la de Ucrania, que la forma en que ve Occidente termina la guerra es no terminarla. O sea, una cosa muy contradictoria, porque en vez de terminarla, no la quieren terminar en realidad. Hay todas las posibilidades de que Rusia la pueda terminar y no la quieren terminar. Entonces, que se haga la COP29 en Bakú es importante porque va a firmar la COP28, que son la nueva financiación de los NDC, que son las contribuciones que ponen los países para, a escala local, digamos, que ponen los países para poder mitigar y para poder adaptar el problema del cambio climático localmente. O sea, los NDC son las contribuciones determinadas, eso lo estudiamos en un momento de manera importante, y que el kirchnerismo tuvo en su momento una posición bastante equilibrada, porque el kirchnerismo decía que los NDC debía que Argentina o los países que contaminan muy poco, el 0,6%, no tenían por qué poner el dinero, y eso debía ser porcentual. Y me parece que en la próxima discusión de la COP eso va a ser central. En ese sentido, escuché que el presidente lo que dijo era que debían tener en reglas generales la libertad de explotar los recursos. Los recursos para él, recursos naturales, como si los recursos en la naturaleza fuera una cosa, o sea, la cosificación de la naturaleza, ya está cosificada la mujer, la persona, el trabajo está todo cosificado, pero ahora lo que hay un intento después de toda la escalada muy importante que partió del Ecuador en ese momento, que fue la aprobación de la primera constitución biocéntrica del mundo, donde la naturaleza era sujeta de derecho, y después lo de Bolivia, que también están ahí tratando de azuzar un fuego para que Bolivia no avance. En un contexto de esa naturaleza, el presidente dice que hay que tener libertad de explotar los recursos. Lo que él no sabe, que no solamente existe Penuma, que es, digamos, parte del programa de Naciones Unidas para lo que los negacionistas dicen que no existe y que es un cambio a escala global climático que incide, que tiene esa ciencias naturales, como, bueno, más que nada humanas, porque bueno, los volcanes también, contaminación ambiental y todo esto, pero el hombre ha podido en su forma de materiales de venir de la naturaleza, ha hecho lo que ha hecho, conocidos.
Ramón, escucha. Porque Ramón.
Yo no tenía hijos y solo por eso, porque a uno lo asusta.
Ramón, ¿me estás escuchando ahí? Hola.
Hola.
Vos sabés que, no sé si te moviste o qué, te estábamos escuchando perfecto y ahora se empezó como a entrecortar. No sé si
¿Ahí me escuchás?
Ahí te escucho, a ver.
Bueno, lo que decía era, no tengo buen retorno igual, lo que decía era que siempre no se había enterado de toda esta iniciativa en escala global, empezando por el PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que en alguna medida incentiva todo lo que es las COP. ¿Ahí me escuchan?
Sí, ¿ahí nos escuchás vos?
Sí, perfecto.
Perfecto, ahí estamos mejor.
Bueno, y que dentro de ese programa de Naciones Unidas está el Panel Internacional de Recursos, que nosotros venimos discutiendo en algunos escritos el problema de la rarefacción de metales, o sea, la reducción física de los metales a escala primaria, y que eso iba a traer una crisis también. Se calcula que el incremento de uso de recursos, mal llamados recursos naturales, de la década del 70, 1970 en adelante, pasó de 30.000 a 106.000 millones de toneladas. Es decir, entre 23 y 40 kilogramos de materiales consumidos por día de las personas. O sea, eso es lo que están haciendo con el planeta. Es decir que la extracción solamente de los recursos y el procesamiento de esos recursos primarios generan el 60% de las emisiones que calientan el planeta. Y lo otro es el 40%, produce impactos muy importantes en la contaminación de la atmósfera, la biosfera en general, en realidad. Ya habíamos dicho que la biosfera es la tierra, el aire y el agua, en alguno de las intervenciones. Entonces, ese es el territorio ideológico en el que el presidente se mueve, es decir, es de una ignorancia impresionante y cada vez más grande, así como no sabía cuánto cobraba un jubilado, tampoco sabe que en el mundo pasa esto. Es decir, el 90% del estrés hídrico del mundo y la pérdida de biodiversidad lo provoca la extracción y el procesamiento de biomasa, que está relacionado directamente con el cultivo agrícola y la silvicultura. O sea, esto está relacionado directamente con las guerras. O sea, cuando los países están en guerra, como Ucrania, que es una de las tierras más fértiles del mundo, no puede dedicarse a... Es más, de hecho, no puede ni generar energía. Entonces, todo este debacle a escala global, que a mí me asusta realmente, y me asusta más que las amenazas de guerra nuclear, que en estos días se ha estado discutiendo, después de la amenaza de Macron a Rusia, a mí me asusta que no podamos volver atrás en un esquema de producción de materia prima que no tiene vuelta atrás. Entonces me parece que Argentina está discutiendo cosas que no tienen sentido práctico, ya ni siquiera en un sentido ideológico político en el que se pueda discutir, cada uno exponer qué piensa que debe ser o qué piensa que el mundo debe depararnos en el futuro, sino que directamente ni siquiera hay como un acuso de recibo de que el mundo está contaminándose y de que el mundo está yéndose al carajo, por decirlo de alguna manera, y que eso no es decir, pasar de 30.000 a 106.000 toneladas, millones de toneladas, es una locura total, y lo que hace es prospectar en el futuro un agravamiento muy importante del clima y no solamente el clima, sino de la contaminación de la biosfera en general. Entonces me parece que nosotros vivimos en un país que tiene la mayor cantidad de premios Nobel en América, un país que tiene una capacidad intelectual científica muy importante, y no sé por qué estamos gobernados directamente por un presidente que no entiende cómo funciona el planeta. Es decir, algo tan simple como es decir, nosotros no tenemos que extraer más recursos, tenemos que provocar una economía que nos incentive otro formato que no contamine la tierra, no contamine la biosfera y que nos haga avanzar en una economía sostenible. No decir que nosotros tenemos que extraer los recursos porque están ahí, algo que nosotros pensamos en los 90. Nosotros también pensábamos que el mundo debía ser un desarrollismo desenfrenado y extractivo que no tuviera cota. Decíamos, bueno, si Argentina tiene oro, somos ricos, tenemos que extraer el oro y con ese oro vamos a crecer. O sea, en la economía capitalista no funciona así, no funciona de esa manera. No, en ningún lado del mundo, ni en los países desarrollados, ni en los menos desarrollados, ni en los que menos tienen incidencia en el consumo de los recursos, porque es decir, un país que tiene una renta básica no es lo mismo que un país que tiene una renta básica mínima a un país que tiene una renta alta. O sea, es decir, los que en realidad están erosionando el mundo, por decirlo de una manera inclusive hasta biológica, son esos países que tienen una prospección sobre el uso de los recursos, o los llamados recursos, que no tiene límites. Es decir, que no tiene como una visión, o no ha tenido una visión anterior a esa debacle que nosotros sí podemos tener. Es decir, nosotros sí podemos ingresar en un mundo como países que no tienen un desarrollo en términos capitalistas de producción de materia prima y de procesamiento de esa materia prima al nivel de esos países. Entonces nosotros tenemos una oportunidad histórica de poder generar ese tipo de conciencia a escala global y que nos pueda frenar no solamente la polución a escala local, sino a escala global. Entonces seguimos insistiendo, sigue el presidente insistiendo en una visión completamente arcaica, completamente fuera de tiempo, porque el mundo está discutiendo otra cosa.
Sin duda.
Es decir, las COP sirven para eso, para al menos discutir y ponerse al día en relación de cómo el mundo está funcionando en términos ambientales y de cómo ese mundo que funciona en términos ambientales, en este caso una alta contaminación, un alto consumo de materiales, un incremento bestial del uso de materiales en relación de los países que más consumen, nosotros no podemos estar discutiendo esto.
Claro.
O sea, no podemos estar, me parece una cosa fuera de lugar, una cosa que no tiene de una ignorancia enorme. O sea, que un presidente no puede ignorar lo que pasa en el mundo y no puede decir que hay que seguir explotando una parte del planeta tan rica en biodiversidad como la nuestra, porque decimos, sí, nosotros somos países ricos, porque tenemos minerales críticos y estratégicos, metalíferos, pero nosotros no somos ricos por eso. Nosotros somos ricos porque tenemos la Patagonia, porque tenemos provincias y lugares bellísimos que nosotros tenemos que aprovechar, que tenemos que tener una estrategia, aunque más no sea de turismo ecológico, no sé cómo llamarle, pero somos ricos por eso, porque todavía solamente contaminamos el 0,6% a escala global. Por eso somos ricos, no somos ricos porque tenemos oro. Entonces, claro, el presidente, que para mi punto de vista, y sin faltar el respeto, me parece que es un ignorante en la materia, debería asesorarse, obviamente por Lilian Lemoine no, desde ya que no, por personas que sepan de cómo funciona el mundo y cómo está a escala de la naturaleza y de cómo este sistema, porque lo ecológico es un sistema, funciona como un sistema, no es otra cosa, puede llegarnos a beneficiar de alguna manera.
Claro.
Así que yo quería reflexionar en eso porque veía atónito y escuchaba atónito el discurso del presidente insistir con lo mismo, porque una cosa obsesiva, hasta compulsiva. Entonces me parece que es una cosa tan reiterativa de lo mismo que no tiene futuro Argentina de esa manera. Así que era eso.
Bueno, Ramón, la verdad que muy bueno el análisis, y sin duda que es preciso también para el momento, como vos decís, que se está viviendo a nivel mundial, sin duda alguna. Te mandamos un fuerte abrazo y que tengas una buena semana, y nos reencontramos la semana que viene.
Bueno, igualmente, un abrazo.
Dale, hasta luego.